Hola amigos, una vez más aquí en una emisión de Empresability Radio. Muy contento de compartir cabina con Fernando Solari desde Argentina, Jaime Santibáñez en México y Eduardo Show en Uruguay. Hola Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, Felipe, muy contento de compartir contigo y con todos este podcast número 38, que seguramente nos son un gran contenido y bueno, pues para eso, qué mejor que compartir con nuestro colega y amigo director en Argentina, Fernando Solari, para que nos anuncie lo que viene encima. Va a ser un...
Ya lo creo, Jaime, ya lo creo, Felipe, la verdad que tenemos invitada nada más que a Isabel Chaquirian. Isabel Chaquirian acaba de ser nombrada decana en la Universidad Católica de Uruguay, además de no abandonar su liderazgo como CEO en la empresa ADMA y tener una fundación en Uruguay. Por lo tanto, creo que vamos a tener una entrevista muy rica, diversa en cuanto a las ópticas, pero creo que va a valer la pena escucharla a Isabel Chaquirian. Parece que le demos la entrada, los dejo a ustedes, Jaime y Felipe, para darle la entrada a Isabel Chaquirian. ¿Les parece bien?
Muy bien, pues vayamos con ella. Si estás de acuerdo, Felipe, le pasamos el micrófono a nuestro amigo Eduardo
Schultz. Sí, directamente, con mucho gusto. Vamos adelante después de un corte.
Empresability Radio.
Bueno, gracias Felipe, gracias Jaime por esta introducción. Para mí es un gusto tener en este programa, en esta edición de Empresability Radio, a Isabel Chaquirian, con quien hemos compartido en varias oportunidades distintas instancias. Pero les quiero comentar un poco para quienes no están en Uruguay, porque en Uruguay es muy conocida. En la región, Isabel es doctora en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de Grenoble. Es CEO de ATMA. ATMA es una empresa líder en Uruguay en la fabricación y exportación de artículos de plástico para el hogar y la industria. Además, Isabel es consultora del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y es presidente de Excala. Excala es la Asociación Latinoamericana de Inversores Ángeles, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo promover la inversión en etapas tempranas para que los emprendedores latinoamericanos puedan levantar capital y desarrollar sus propios negocios. En 2016, Isabel fue elegida emprendedora emergente del año en los premios que otorga Ernst & Young y además fue fundadora y presidenta durante 6 años de la Fundación Corazoncitos, una organización que apoya a niños con cardiopatías congénitas. Y lo interesante, además de todas estas cosas que hace Isabel y que la ha llevado durante tantos años en el mundo de la empresa y de las organizaciones, a partir de diciembre de 2020, nada más y nada menos en plena pandemia, Isabel asumió como decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, donde además es profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad, la UQ Business School, e imparte clases en los cursos de MBA. ¿Cómo estás, Isabel?
¿Cómo estás, Eduardo? Muchísimas gracias por la invitación.
No, para mí es un gusto y para todos los que estamos acá empujando Empresability también. Y bueno, quienes escucharon esta breve introducción, porque obviamente tuve que hacer un recorte y pego de todo lo que encontré sobre tu trayectoria, es un mix interesante y ahí arrancamos quizás con la primera pregunta. Esto es como viendo que trabajas en, no solo por la parte de empresa, estás muy comprometida con el tema del emprendedurismo, con esta organización Corazoncitos, que después nos contarás un poquito sobre qué están haciendo, y ahora con la Universidad Católica. Es como esa gente que maneja los platos chinos, que tienen que estar dando vueltas constantemente y no podés desatender ninguno porque donde se te cae uno se empieza a desmoronar. Contame cómo ha sido el proceso de empresaria hacia un mundo académico y donde tenés una responsabilidad importante en la Universidad Católica. ¿Qué aporta cada rol? ¿Tu rol como empresaria? ¿Qué llevas desde la empresa a la universidad? ¿Y qué llevas desde la universidad a la empresa?
Bueno, creo que es una pregunta bien interesante la que haces y para serte sincera, nunca los viví como compartimentos estancos. Nunca, para mí, nunca fueron como dos sombreros distintos. Para hacer un poco de historia, A mí me tocó asumir roles de responsabilidad cuando era muy joven, y siempre busqué en la formación profesional, ya sea primero primero me recibí de contador público acá en la Universidad de la República. Después, a los 26 años, era de las más jóvenes de la generación, hice mi MBA en el IEM, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Y cuando salí de ahí, al poco tiempo me ofrecieron empezar a dar clase, y fue una actividad que tomé con mucho gusto. La verdad es que y después, empecé el doctorado y qué sé yo, pero siempre viví como la formación profesional como un respaldo que necesitaba para hacer mejor mi trabajo. Y también cuando empecé a dar clase me daba cuenta que era mejor profesora porque contaba lo que vivía en la empresa, o al menos era mejor profesora que lo que yo podía hacer, digamos, no mejor profesora respecto a otros, pero sí me daba mucho valor al perfil de profesora que yo era, que soy, es porque hablo mucho de lo que me pasa en la empresa y hablo de mi experiencia personal. Entonces nunca lo viví como, siempre una cosa respaldó mucho la otra, como que en diálogo permanente, no es que y me doy cuenta que tengo el gusto de ir a clase, dar clases en el MBA, y aprendo cosas de los estudiantes que cuando yo voy mucho por el método del caso, entonces se dan discusiones o se llegan a conclusiones que me hacen aprender y me hacen ver cosas distintas para cuando vuelvo a la empresa y tengo que tomar decisiones. Entonces te diré que fueron cosas que fueron dialogando permanentemente y que se dieron con mucha naturalidad. No, nunca lo viví como cosas separadas.
Es interesante lo que decís respecto a no vivirlo como cosas separadas. Siempre se dice que, que quizás haya una brecha entre el mundo empresarial y el mundo académico. Y justo hace poco estaba leyendo un artículo donde decía que muchas veces quienes terminan su carrera en una universidad se enfrentan a un mundo empresarial al cual no estaban preparados, a un mundo del trabajo. ¿Cómo se está viendo esa brecha para achicar e integrar más la visión de la empresa al día a día en términos de lo que pueden estar aprendiendo los estudiantes en las universidades?
Yo creo que sí. A ver, creo que hay como dos cosas, dos conceptos interesantes en esto que tú mencionas. Por un lado, es que la universidad, en el caso, hablemos del mundo de empresa, ¿no? Siendo a lo que es propiamente la formación de profesionales en el mundo de empresa, tiene que necesariamente estar en permanente diálogo con la academia, porque en ese diálogo y en esa conversación es que permite correr la frontera de conocimiento. O sea, cuando la academia investiga o trabaja sobre lo que está pasando en el mundo real, es que se corre la frontera de conocimiento. Y cuando el mundo de empresa dialoga con la academia, es que se corre la frontera de innovación, ¿no? Entonces, en ese diálogo y en esa convivencia es que se tiene que dar, y es ahí donde se construye riqueza y valor, y ese conocimiento no queda abstracto, construido sobre un mundo que no es real, ni tampoco lo que está pasando en el mundo de empresa no tiene bases sólidas, ¿no? Entonces, en esa conversación es que se crea riqueza para ambos mundos. Ese diálogo tiene que estar. Yendo a la formación de profesionales, si nosotros desde las universidades sacamos profesionales que no estén preparados para el mundo de empresas, porque no estamos haciendo las cosas bien. Digamos, tienen que ser profesionales que estén preparados no solo para la realidad que les está tocando vivir, sino que es un enorme desafío que tenemos ahora las universidades, repensando la educación del futuro. Tenemos que pensar que estamos formando profesionales no para los próximos 10 años, sino para los próximos 20 o 30 años, ¿no? Imagínate, yo tengo 43 años, salí de la universidad hace 20. ¿Cuánto de lo que yo estudié en la universidad me sirve ahora? Yo que soy contadora pública, es como cambiaron las normas contables, cambió el código tributario, cambiaron las normas tributarias, hubo como dos o tres reformas tributarias en el medio. Sí, todo eso cambió, es cierto, pero el razonamiento lógico que me dio la universidad, la manera de pensar, el aprender a estudiar, el aprender a a estudiar, a perfeccionarme sola, ¿no? A buscar aprender de alguna manera. Todas esas son habilidades que yo desarrollé tanto en el liceo como en la universidad, que sigo aplicando hasta el día de hoy. Entonces ahí vamos a una formación que tiene mucho más que ver, no tanto hoy en día, no tanto con el conocimiento, sino con las habilidades y las competencias que nosotros desarrollamos en los estudiantes, que cada vez menos se basa en aprender la lección de memoria, en aprender, lo que menos precisan ahora los estudiantes y cualquier profesional es más información, ¿no? La tenemos a un clic de distancia y eso se consigue rápidamente. Lo relevante acá es desarrollar competencias y habilidades de cómo ese conocimiento, cómo ese teórico lo aplicamos a situaciones concretas y a realidades concretas. Cómo sabemos ese conocimiento, sabemos dónde, cuándo y cómo aplicarlo. Que esa es una gran transformación de la formación universitaria que estamos viviendo hoy en día, que es un enorme desafío, precioso por otro lado, porque son los futuros profesionales, pero que es lo que tenemos que lograr, ¿no? Si no logramos que ese conocimiento se aplique, nos quedamos por el camino.
Mira, aprovecho eso que tú decías de los cambios que se van sucediendo y seguramente me meto ya un poquito en el tema de la sustentabilidad, ¿no? O sea, cómo seguramente hace 25 años el tema del desarrollo sostenible sonaba transversalmente o tangencialmente en algunos lugares de las carreras. Hoy, ¿cómo están integrando o qué visión tienen desde la universidad para integrar dentro de lo que son los futuros empresarios o futuros dirigentes de empresas que van a salir principalmente de carreras vinculadas directamente a ciencias empresariales? ¿Cómo están viendo que estos temas los integran dentro de la currícula?
Bueno, creo que ha caído dos maneras de integrar eso en la currícula. Una es teniendo una asignatura que sea responsabilidad social empresaria, que es lo que estaba pasando hasta ahora, que es donde uno entiende y ve a la empresa como un órgano, parte de una sociedad y que tiene un rol social y juega cómo juega ese partido con todos los diferentes grupos de interés o stakeholders que hay en la sociedad. Pero otro que es el enfoque que nosotros estamos adoptando, que es que además de tener este curso, el tema de la responsabilidad, de la sostenibilidad, de la responsabilidad de la empresa a la sociedad y cómo interactúa con todos sus grupos de interés, es algo transversal a la carrera, ¿no? Es algo que tiene que estar desde en todas las asignaturas, como parte de contabilidad, de finanzas, de operaciones, de logística, la empresa, en verdad, bien utilizada y con un propósito claro y una misión clara y bien gestionada, en verdad es un instrumento para construir un mundo mejor. La empresa que tiene clara cuál es su contribución, su aporte de valor a la sociedad, está bien gestionada y tiene una visión humanista, ¿no? Una visión de entender que al final una empresa son recursos y personas al servicio de problemas y necesidades a resolver, ¿no? Porque al final es eso, con más o menos tecnología, pero una empresa es eso. Tiene una visión de sostenibilidad, de sostenibilidad ya sea con el medio ambiente, con la sostenibilidad financiera y económica, que eso derrama también en generar puestos de trabajo de largo plazo, de desarrollo de sus de su equipo de trabajo, de innovación y desarrollo para el país. Todo esto es un concepto que está impregnado en todo el desarrollo de las carreras y que entendemos que es la forma correcta de hacerlo, ¿no? No es solo poniendo una asignatura que nos recuerde todo lo que tenía que hacer la empresa en un semestre. Es más un lente con el que se ve el mundo de empresa, que es lo que tratamos de desarrollar en la universidad.
Bien, Isabel, ahora en un minutito vamos a ir a un pequeño corte, así integramos otros miembros de Empresability, pero antes del corte, para seguir con este tema de la visión del cambio, de la modernización, sé que hace poco volviste de un viaje que estuviste visitando universidades. ¿Qué aprendiste? ¿Cuán lejos estamos quizás de lo que se está haciendo en Europa a nivel académico? ¿Has traído algunas ideas interesantes como para aplicar?
Bueno, creo que lo que confirmamos una sospecha que ya teníamos de antes, una sospecha no, una tendencia que estábamos tratando de desarrollar, pero que nos damos cuenta que vamos por el buen camino y que tenemos que acelerar mucho más, es el tema de la transversalidad, ¿no? De que los estudiantes o los futuros profesionales no alcanza con que sean expertos en finanzas o expertos en contabilidad o expertos en gestión humana. Los profesionales de hoy en día tienen que saber integrar conocimientos de distintas disciplinas y saber rescatar valores e ideas de distintas formaciones y de distintas mentalidades, ¿no? De distintas disciplinas. Entonces, nosotros todos los planes en la universidad tienen el 25% de sus asignaturas son electivas, justamente para que el estudiante le dé ese componente de transversalidad y haga la carrera un poco a medida de lo que le gusta. Pero una cosa que vimos ahora en Europa es que las carreras incorporan esto ya como parte de su propuesta de valor, ¿no? Entonces nos encontramos con carreras universitarias que tienen que es como una especie de administración de empresas, pero con un componente humanístico muy muy fuerte y de tecnología. Entonces tenés una carrera nueva que además hasta sería difícil ponerla en una facultad, ¿no? ¿De qué facultad pertenece? Porque tiene un tercio de humanidades, un tercio de tecnología y un tercio de gestión. Entonces entendemos que el futuro gestor de empresas tiene que saber gestionar estas tres patas de manera igual. Después, como romper, ¿qué es lo que pasa con los modelos de negocios hoy en día, ¿no? Que ya no son compartimentos estancos como veníamos hablando, sino que esta de poner el problema en el centro y poner las áreas funcionales al servicio de resolver ese problema. No tanto mirarlo como, no, yo soy contador, entonces lo miro desde mi mirada. Como romper muchísimo más con esa mirada funcional y ser bien muy transversal. Y eso exige profesionales que sepan hablar distintos idiomas, que sepan hablar leer distintos problemas, tener empatías con distintos grupos de interés. Y esto es requiere habilidades muy distintas, ¿no? Y creo y comparto la visión de que vamos hacia ahí, y me parece un desafío espectacular para los profesionales del futuro.
Buenísimo. Bueno, Isabel, como te decía, vamos a un pequeño corte y al regreso vamos a integrar a algunos amigos de Empresability, y tengo alguna pregunta específica sobre los programas de sostenibilidad que están desarrollando en ATMA, que si bien no te sacás el sombrero y sombrero, pero ahí sí capaz que voy a hincar el diente un poco más en eso. ¿Te parece?
Un placer.
Vamos a un corte y ya volvemos, amigos.
Empresability Radio.
Bueno, amigos, estamos nuevamente en el segundo bloque entrevistando a una amiga, Isabel Chakirian, que es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y además, entre otras cosas, CEO de la empresa ATMA. Y antes de integrar a Fernando Solari, a Felipe Cajiga y a Jaime Santibáñez de Empresability, Isabel, te voy a preguntar algo ya con si podés sacarte el sombrero o ponerte un sombrero, ponerte algo así en la cabeza, porque decías que no podías separar todos los aspectos. Voy a ATMA. En ATMA, una cosa interesante que me encontré es que dentro de la visión mencionan como eje central la economía circular. Siendo una empresa de plástico, calculo que tendrás mucho para comentar sobre este punto.
Bueno, nosotros, como tú decías al principio de la presentación, ATMA es una empresa que tiene que nos dedicamos a hacer envases para la industria y para el hogar. Y ya tiene 73 años en el mercado. Entonces, hemos ido cambiando y mutando y adaptándonos a la realidad de tanto del país y de la región. y desde hace unos años, ya varios años, que trabajamos mucho en esto que tú mencionabas de la economía circular, que es, para decirlo en sencillo, diseñar, fabricar y comercializar nuestros productos pensando en el momento en que estos productos lleguen a la disposición final. Es decir, a cuando estos productos se terminen su función, acabe su vida útil, y cómo estos productos se van a reinsertar en el proceso productivo, idealmente con nosotros, ¿no? Para ponerlo en sencillo, es que el envase de helado que nosotros cuando compramos helado en el supermercado, que ese envase de helado está diseñado desde el momento en que nosotros lo pensamos para nuestros clientes, para que cuando lo dejemos de usar y se tire a la basura, ese producto se pueda reciclar o tenga toda la fase, el pienso esté puesto en que cuando se vaya a reciclar se pueda reinsertar en otro proceso productivo y no termine en el vertedero. Por eso se llama economía circular, ¿no? Para que pueda volver al proceso y no termine en un proceso lineal como era hasta ahora, donde básicamente se fabricaba, se usaba y se tiraba. Como todas las cosas, esto de la economía circular es como que una viga de cemento, que es una cosa dura y que es lineal, la queremos de golpe doblar y hacerla circular. Entonces esto lleva tiempo y requiere de mucho trabajo de muchos actores, no solamente de nosotros fabricantes, sino del consumidor, del que comercializa, del municipio que recoge los residuos, del que clasifica. Pero bueno, dado que nosotros tenemos un alto porcentaje de nuestra fabricación que se la vendemos a otras industrias, lo que entendemos, tenemos el grueso de nuestra producción es B2B, negocio a un negocio. A su vez de eso hay una parte que es B2B2C, entonces en lo que es B2B estrictamente, por ejemplo, por un ejemplo concreto, cajonería, en eso tenemos una economía circular muy buena. Tenemos con todos nuestros clientes que les vendemos cajonería, una vez que ese cajón se rompe o termina su vida útil o no cumple con los requerimientos del cliente, nosotros le recompramos ese material, tenemos una planta de reciclaje propia, lo molemos y lo reinsertamos en otro proceso productivo. Cuando ya el producto es B2B2C, llamémosle el envase de helado, el envase de yogur, todo esto, el producto está diseñado y pensado para poder reciclarse, ahí dependemos de otros actores que entran en la cadena, que ahí se empieza a haber algunos ruidos en la cadena que estamos tratando de solucionar siempre y buscando diálogo con los distintos actores para que ese producto, después de pasar por todos esos eslabones de la cadena de la economía circular, vuelva a nosotros. Ahí tenemos todavía desafíos de implementación y nos gustaría, logramos hacerlo en alguna medida, pero es donde queremos mejorar y sabemos que tenemos para mejorar mucho, porque todavía falta en esta viga de cemento que te decía que hay que doblar y volverla a circular, hay todavía dolores de ensamblaje, digamos, en la cadena. Pero bueno, estamos trabajando y fuertemente en eso para lograr alinear todos los eslabones para que ese producto vuelva a nuestra planta, podamos recuperarla y reinsertarla en procesos. Y de hecho ahí tenemos varios clientes con los que, industrias de pintura, por ejemplo, que hacen sus baldes de pintura con el recuperado del envase de helado, por ejemplo.
Buenísimo. Bueno, ahora sí voy a abrir la cancha y darle la palabra a nuestros amigos. Voy a empezar dando la palabra a mi vecino, que está en Argentina, a Fernando Solari, a pesar de que nos dieron un disgusto hace poquito, que nos dejaron 0-3 abajo en el fútbol, pero bueno, para que veas que no hay rencor. Fernando, te dejo con Isabel.
Gracias, Eduardo. Isabel, un gusto. La verdad, me entusiasma mucho todo lo que decís, pero quizás quisiera poner el foco. Eduardo nos facilitó algo de material previamente y vos decías en un momento que estaban enfocados a la persona, en preparar personas, para que luego, a través de los diferentes roles que tomen, estoy hablando de la UQ, ¿no?, puedan desempeñarlo con las habilidades, con los conocimientos, con el entrenamiento que tuvieran. Me parece que ahí hay una gran clave respecto de entender que hay una persona detrás de todo consultor, de todo contador, de todo empresario y demás. Creo que este es un gran punto que me gustaría saber qué corte le van a dar a esto.
Sabés que me llamaste a mi salsa, ¿no? Porque justo cuando te voy a hacer un cuento, cuando hace un año y unos meses, cuando me llamó el rector para ofrecerme el decanato, la verdad es que lo pensé mucho, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande y como que al principio le dije, bueno, precisaba tiempo para ver con mi marido en casa, pensarlo bien, porque era meterme en un baile interesante, digamos, ¿no? Pero hubo algo que fue lo que me convenció. ¿Viste en la película esta de Jerry Maguire cuando Tom Cruise entra y le empieza a hablar a la chica y le hace todo un discurso, y en un momento la chica le dice cortala, y le dice you got me at hello? Bueno, cuando el rector, cuando me dijo eso, siguió hablando y yo en un momento estaba cortala, pues ya está, ya me compraste, ya me tenés, porque ya con esto que me dijiste en el minuto uno me compraste. Y va por ese lado que tú decís, de entender la etapa universitaria como una etapa vital de la persona, donde mucho más allá de convertirte en un profesional, te desarrollas como persona, ¿no? Es una etapa de la vida donde es importante entender mucho más allá de qué es lo que querés hacer, que como profesional es para qué lo querés hacer, ¿no? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Que eso es algo, así como te hablaba de las habilidades que yo desarrollé en mi etapa universitaria, claro, no, eso no pasó, capaz que a uno le viene la crisis de los 40, ¿no? Después, pero si ya son preguntas que nos hacemos a los 20, entre los 18 y los 20 y algo, que es cuando entras a la universidad, de decir, mucho más allá de esta carrera que yo quiero estudiar porque me interesan los negocios, me interesa la economía o lo que fuera, es, bueno, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer de mi vida? ¿No? Y esto va muy arraigado en el caso de la Universidad Católica acá del Uruguay, a lo que entendemos como el perfil del egresado, que es este egresado con visión humanista, que lo que busca es generar un impacto positivo desde el lugar que le toque. Y sin duda que uno va a ser mucho mejor haciendo algo que le apasiona que cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Entonces no es solo hacer, sino ser también, ¿no? Y eso se trabaja muchísimo en la universidad. Muchísimo, desde a lo largo de toda la carrera, instancias donde se revisa la identidad y el propósito personal, hasta distintas instancias que te exponen a usar tu profesión al servicio de la sociedad y al servicio del país, ¿no? Desde hacer consultoría a ONGs, hacer proyectos para en lugares de contexto crítico, todo eso que te expone te hace crecer además como persona y te ayuda a entender, bueno, no le decimos a los estudiantes qué es para qué tienen que hacer esto, los ayudamos como a encontrar qué es lo que, o a hacerles las preguntas adecuadas para que ellos al final se respondan. No es que, me acuerdo una vez vi un eslogan un día que decía, entran personas, salen profesionales, ¿no? Es terrible eso, es lo último que queremos, es salen personas mucho mejores, que además son profesionales.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero sobre todo salen, como decías tú, salen personas mucho más, con un propósito mucho más claro y una visión mucho más clara de qué es lo que quieren ser de la vida.
Maravilloso, maravilloso. Felicitaciones, porque se perdió, esto era un rumbo que existió en un momento, luego se perdió, porque te lo cuento en intimidad apenas si nos escuchan en Iberoamérica, pero ha habido una leve deformación hacia tomar al estudiante como cliente, entonces darle las cosas simples y hacerlo feliz y que consiga el título que persigue. Yo estudié en El Salvador y a nosotros, te confieso, nos quejábamos al principio y decíamos, tenemos 3 años de humanidades antes de entrar en la carrera. Déjennos entrar en nuestra vocación que perseguimos, y ahora lo celebro como pocas cosas en la vida. Así que felicito a la universidad y a vos para que retomen ese rumbo que realmente es lo que enriquece a la comunidad.
No, además creo que eso que tú decís, que coincido, que es una gran preocupación que tenemos de del estudiante y sus familias, ¿no? Porque atrás vienen las familias, decirle, mira, acá no estamos para que la pases bien, estamos para que crezcas como persona. Y eso a veces implica frustración, implica enojos, implica dolores. Y esto es como, yo siempre hago la analogía de que la vida universitaria es como una pretemporada. Nosotros te tenemos que dar duro para que después, cuando salgas a la cancha y salgas a la vida, estés preparado. Y eso duele, desarrollar músculo duele. Cuando no estás entrenado y vas primera vez al gimnasio, al otro día te duele todo. Y bueno, aparte de esos dolores es lo que toca, digamos, ¿no? Porque en la vida no solo hay que... Todo esto que hablábamos de un propósito lindo y una cosa... Si atrás no hay un profesional sólido y que sabe hacer las cosas, se queda en un relato romántico nada más. Hay que ser útil para servir a la sociedad, porque si no sos útil, no. Es una utopía. Tenés que ser bueno para hacer mucho bien a tu entorno. Y eso requiere exigencia, requiere excelencia, requiere esforzarse y requiere darse la cabeza contra la pared alguna vez. Y requiere sobre todo mucho, ya sabemos que la resiliencia no se estudia en los libros, ¿no? Se vive y se aprende. Y bueno, y eso es parte también del crecimiento que tienen que tener los estudiantes, que bueno, en ese desafío estamos.
Maravilloso. Buenísimo. Felicitaciones.
Bueno, gracias, Fernando. Ahora vamos a nuestros amigos mexicanos, Felipe, Jaime.
Por aquí estamos, con mucho gusto, Eduardo. Felipe está también con nosotros.
Gracias por esta conversación. La verdad es que es fascinante. Ahora ya entendemos por qué te invitaron de decana a la universidad y seguramente tus grupos, si son a elección, han de estar saturados en la demanda. Quisiera yo que nos ahondaras un poquito más sobre esto, ¿no? O sea, este papel de la resiliencia, de la sostenibilidad y la responsabilidad social como factores importantes que deben de transmitirse culturalmente a los alumnos, pero también a los colaboradores dentro de la empresa, para lograr ese cambio que tanto requiere nuestra sociedad.
Cuando te escuchaba te escuchaba hablar, me estaba acordando que hace unos meses, cuando estábamos hablando con los directores de carrera y veíamos esto de la pandemia realmente como un grave problema, ¿no? De decir, quieras o no, nuestras carreras son de 4 años y hay estudiantes que han pasado ya casi la mitad de su carrera universitaria por Zoom. ¿Cómo hacemos para que esto no se dé? Que de hecho creo que esto también nos enseñó a todos cuando siempre decían, no, la universidad va a desaparecer y se va, ahora las universidades van a ser por Zoom, o ahora para qué vas a ir a la universidad si después aprendes cursos por Zoom. Creo que todo esto que estábamos hablando de la importancia de la formación de la persona, de todo esto es la prueba contundente de que la universidad no se reemplaza por unos cursos por Zoom, digamos, ¿no? No se reemplaza por cursos online y que te llegue por correspondencia después el título. Pero yendo a esto que tú me preguntabas, hace unos meses estábamos con los directores de carrera pensando, bueno, ¿cómo hacemos? Y decíamos, la verdad es que si como buenos emprendedores, ¿no? Buscándole la oportunidad donde todo el mundo ve un problema, decíamos, la verdad es que tenemos que ver esto de la pandemia como una oportunidad de aprendizaje para todos, para nosotros, pero también para los estudiantes. Porque esto de, como decías tú, que quizás estamos en una sociedad donde lo quiero todo y lo quiero ya, además. Entender, o sea, ver a esto que nos pasó en estos últimos años como una oportunidad de aprendizaje, de que a veces no se puede todo y menos ya, de que tengo que hacer un esfuerzo extra, de que no, el próximo semestre las clases no sé cómo van a ser. Y no lo sé. Ahora tenemos al menos acá en Uruguay, una visión más clara, pero estábamos en mayo, había que empezar a programar el segundo semestre del año y estaban subiendo los casos y los estudiantes nos decían, pero el próximo semestre, ¿cómo va a ser? Es que no tengo idea cómo va a ser. Pero es que te invito a ir a una empresa cualquiera, o sea, tú que vas a ser un profesional del mundo de empresa, te va a tocar el día de mañana estar tomando decisiones con un horizonte de incertidumbre tanto o más grande que el nuestro, porque no vas a saber si vas a tener clientes la semana que viene. Entonces creo que fue y está siendo un desafío enorme de aprender a desarrollar la resiliencia, a vivir con la incertidumbre, a vivir en esto de no, digo, más allá de todas las cosas espantosas que tuvo esta pandemia, difíciles y frustrantes, y, pero también tenemos que verlo como que de alguna manera en esta sociedad de todo y ya, fue un revolcón que nos tiene que haber dejado aprendizajes. Yo quiero creer que nos tiene que dejar aprendizajes, si no fue absolutamente inútil esto que nos pasó. Entonces, creo que pasa por ver esto que a priori parecen como problemas o parecen como desgracias que nos pasaron, decir, bueno, pero ¿qué es lo que aprendí de esto, no? Del aprendizaje continuo. Acá en la empresa tenemos como una costumbre que es, bueno, nos mandamos una macana, nos equivocamos en algo, pero lejos de meterlo abajo de la alfombra y seguir y olvidarnos de lo que pasó, es no, pará, vamos a juntarnos y a ver qué aprendimos de esto que pasó. Que la vida es eso al final, es un aprendizaje continuo, nadie es perfecto ni nadie se deja de equivocar, y hacer empresa implica riesgo. Y el que no arriesga no gana, y no hay que dejar de arriesgar. Lo que hay que tratar es de arriesgar rápido y barato, por lo menos, ¿no? Para no fundirse en el camino, pero sí de aprender de cada uno de los errores que uno cometió o de cada uno de los incertidumbres que se presentaron. Entonces, eso yo creo que es parte de lo que tenemos que, la obligación, empresas y universidades, de transmitirle aprenderlo nosotros mismos primero y tratar de transmitírselo a los demás, porque la realidad es que la vida nos va a llenar de incertidumbres y de cosas inesperadas, y bueno, eso es la vida, ¿no? Si no sería, tendríamos, ¿dónde está el servicio de atención al cliente para ir a quejarnos porque la vida no resultó lo que esperábamos? Bueno, eso no existe.
Y claro, y incorporar además las cursos que nos ha traído esta pandemia, como dices tú, la parte virtual no sustituye, ¿no? Sino va complementando quizá la formación, la comunicación, la interacción, como en este caso, ¿no? Que nos permite estar al mismo tiempo en Uruguay, en Argentina, en la Ciudad de México, interactuando con un público de toda la región. Yo creo que aquí también algo muy importante es esto que decías también, el que no se sustituye la universidad. Porque cuando tú tomas un curso, digamos, lo que antes era el curso por correspondencia, ahora por el curso por internet, tiene un tiempo, termina, recibes tu título y se acabó. Y la universidad te enseña precisamente eso que tú estás diciendo. Te enseña que la formación, que el aprendizaje es para toda la vida. O sea, estás 4 o 5 años metido en la universidad, pero para aprender a enfrentar la vida, a cómo resolver, a cómo aprenderle a la vida de las experiencias, que es lo que tú has transmitido a tus alumnos. Muchas felicidades. Jaime, adelante.
Isabel, me ha parecido excelente tu exposición. Creo que le ha dado, es como un parteaguas en nuestros podcasts, que ya llevamos el número 37, 38, por ahí así. Y creo que aquí es importante subrayar el aspecto humano que has tratado y la cuestión de la formación de la gente. Es interesante, pero fíjate, Felipe, que no habíamos tratado anteriormente el tema de jóvenes, o lo hemos tratado muy poco, el tema de jóvenes en la responsabilidad social. Y tu presencia, Isabel, aquí como decana de una universidad prestigiada allá en el Uruguay, nos refresca en ese tema, y creo que es muy importante. Yo creo que en vez de lanzar una reflexión muy larga, quisiera invitarte a seguir participando con nosotros, a seguir haciendo algo por ese público por el que a veces las empresas se olvidan, que son los jóvenes, que precisamente son futuros colaboradores, accionistas o hasta consumidores de las empresas, así que vale la pena ver por ellos y de alguna manera diseminar el principio de responsabilidad social en ellos. No es que haya yo lo siento así, una educación formal de la responsabilidad social. Es más efectiva una educación no formal en este sentido, transversal, desde luego, y creo que por eso debemos de pugnar seriamente. Así que bueno, con esta reflexión en mente, yo te invitaría a seguir con nosotros, a participar de cerca, y estoy seguro que Fernando, Eduardo, Felipe compartirán conmigo la alegría de haberte conocido y traído a este podcast con un tema tan fresco, tan interesante. Oye, termino explicándote, por cierto, que una amiga mía decía alrededor del tema de cuando metes la pata, que tú decías todas las empresas pueden, pues son riesgos los que corren y pueden meter la pata, y decía, cuando metas la pata, sácala rápido y con elegancia. Y esa es una buena frase que quería compartirte, pero que es importante, ¿no?
Bueno, gracias Jaime, Felipe, Fernando. Isabel, no quiero terminar la sesión de hoy. Hablábamos de empresa, hablábamos de academia, hablábamos de humanismo. Quería simplemente que nos contaras y contaras a quienes nos están escuchando este emprendimiento de Fundación Corazoncitos que tú largaste, que ha tomado su espacio dentro de tantas organizaciones, una fundación muy reconocida acá en Uruguay. Que nos cuentes rápidamente cómo surge la idea, qué están haciendo, un poquito.
Bueno, Corazoncitos surge a raíz de que en 2008 nació mi segundo hijo con una cardiopatía congénita muy compleja, que acá en Uruguay en ese momento no había casos vivos de lo que tenía Agustín. Entonces nos tuvimos que ir a Estados Unidos a hacerle su tratamiento y nos encontramos con una realidad de que un mundo que nosotros no conocíamos, que era el mundo de las cardiopatías congénitas en niños en Uruguay, donde de eso que nunca habíamos escuchado hablar, y de golpe nos enteramos que era una de las principales causas de muerte neonatal en nuestro país, que uno de cada 100 niños nace con cardiopatías congénitas, que no hay nada que la mamá pueda hacer para evitarlo, pero sí que había, la mamá o el papá, pero sí que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los niños, para que tengan una buena detección a tiempo, un buen tratamiento y un buen seguimiento en el largo plazo. Un tema que estaba bastante fuera de agenda en ese momento y que sobre todo no había mucha concientización sobre el tema en los futuros papás, o cuando uno se enteraba que su hijo tenía una cardiopatía, que no sabía de lo que le estaban hablando en el momento de recibir la noticia. Entonces ahí, junto con otras familias, empezamos con esta iniciativa que es Fundación Corazoncitos, que tuve el gusto de presidir durante varios años, y ya en 2018, cuando ya tocó volver a operar a mi hijo y ahí está como ya la familia requirió cierta atención, más que ahí los que prestábamos ayuda éramos nosotros de contención y no había tanta energía para ayudar a los demás. Ahí ya, bueno, había un grupo de padres y de familias que ya estaban, había tomado institucionalidad la fundación, ya trascendía a las personas que la fundamos. Entonces ahí, bueno, me bajé de la presidencia de la fundación, sigo colaborando, sigo participando, pero como una voluntaria y beneficiaria más, y es una fundación hoy en día que ha tomado una institucionalidad, y quizás es de las cosas que me pone más orgullosas, más allá de lo que sea la fundación ha logrado, que ha puesto, como decís tú, ha puesto el tema en agenda, ha estado ha apoyado muchísimas familias, ha concientizado, ha capacitado médicos en Uruguay para alejar esta brecha entre Uruguay y el mundo. Hoy en día hay casos vivos acá, operados acá en Uruguay, con lo que tiene mi hijo, por ejemplo. Hay distintos tipos de cardiopatía, pero justo la de mi hijo era de las más complejas. Y bueno, la verdad que ha cambiado la realidad de las cardiopatías congénitas en nuestro país, pero sobre todo cambió la realidad de las familias que les toca pasar por esta realidad. Como te decía, hoy en día ha tomado institucionalidad, ya trasciende a los que lo fundamos y tiene un gobierno muy, muy sólido y se dedica a mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de estos chicos en nuestro país y de acompañar a las familias. Y la verdad que es es una iniciativa muy linda, porque siempre mantuvo el espíritu de ser gestionada y ser llevada adelante por padres que acompañan a otros padres. Es bien desde el lugar de la asociación civil, no es ni desde los médicos, ni de las instituciones médicas, es de papás que quieren ayudar a otros papás y cambiar y estar al servicio de cómo hacer que el sistema funcione mejor.
Espectacular, Isabel, la verdad que nos dejas a todos con la piel de gallina casi, ¿no? Como decimos acá en Uruguay. Y bueno, en nombre de Empresability solo resta agradecerte muy especialmente que hayas dedicado este tiempo. Sabemos que el tiempo es tirano, y más en tus responsabilidades con todos esos sombreros que tenés que estar haciendo equilibrio. Así que Muchísimas gracias, Isabel, en nombre de Empresability. Seguramente en alguna otra oportunidad te invitemos para que nos cuentes algunas otras cosas de lo que están haciendo tanto la universidad como la empresa, ¿sí?
Bueno, un placer, la verdad que un placer acompañarlos y la agradecida soy yo porque siempre estas preguntas, sobre todo cuando son así preguntas tan inteligentes y desafiantes, es como que desafían el razonamiento, ¿no? Hacen como ir a terapia, pero profesional, digamos, hacen que uno piense las cosas. Entonces, la verdad que la agradecida soy yo porque me ayudan a mí. Así que muchas gracias.
Oye, Eduardo, la verdad es que si yo admiraba a Elon Musk con tantas reuniones que debe de tantas causas, de tantas canchas en las que estás jugando, la verdad es admirable, y nos has regalado una conversación de 3x1, ¿no? Desde la academia, desde la empresa y desde la sociedad civil. La verdad, felicidades por tus esfuerzos, por tu trayectoria y por supuesto, como decía Eduardo y Jaime, ojalá que te tengamos no una, sino muchas veces más, porque ya vimos que el tema tienes, ¿verdad, Eduardo?
Y problema de hablar tampoco tengo.
No.
Bueno, lo seguimos entonces, Isabel, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Isabel, felicidades. Yo estoy viendo tu página, Fundación Corazoncitos, genial. Muy bien, felicidades.
Una espectadora de primera fila y espectadora de lujo, pero soy una voluntaria más, así que esto es mérito del equipo que lo ha sabido seguir.
Claro, sembradora. Oye, Jaime, pues Eduardo, Fernando, qué gran programa tuvimos el día de hoy. Ya queremos que sea jueves para volverlo a escuchar y compartirlo con nuestro público. Una gran conversación.
Bueno, así muchísimas es, Felipe, gracias.
Esto es grabación del podcast, Felipe, o ya acabamos.
No, por supuesto que seguimos, estamos despidiendo el programa. Jaime.
Es tan coloquial con Isabel la plática y tan linda plática que ya no sé si estamos en la escuela normal o no.
Mira, eso resultó tan natural que no lo voy a editar, lo voy a dejar tal cual como está.
Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Buena idea. Pues muchas gracias a todos, felicidades.
Los invitamos a seguirnos escuchando en todas nuestras plataformas, Jaime.
En todas nuestras plataformas, efectivamente, en Apple Podcasts, en Spotify, en Ancho, en nuestra webpage y, por supuesto, en comunidad.empresability.org, donde te invitamos, por cierto, Isabel, a hacerle clic y entrar en el mundo de la responsabilidad social diariamente con Empresability.
Hasta luego y nos vemos. Ahora sí, despedimos nuestro programa.
Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.